Mapas del Presente. Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica.
Bueno, le damos la bienvenida a Ezequiel Adamovsky. Hola, Eze, ¿cómo va?
¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí?
Todo muy bien, con muchas ganas de charlar contigo. ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, hoy les traigo una reflexión un poco sobre cómo se organizan los regímenes de visibilidad, ¿no? ¿Qué cosas vemos y qué cosas no vemos de aquello que nos rodea, ¿no? Esto a propósito de los Pandora Papers, una nueva filtración masiva de documentos que muestran, bueno, centenares de casos de evasión fiscal en lugares de secreto bancario, paraísos fiscales o esos entramados de sociedades offshore, ¿no? Ya tuvimos desde 2015, venimos teniendo varias de estas, los Swiss Leaks, los Panama Papers, los Bahamas Leaks, los Paradise Papers y ahora estos Pandora, con un impacto a nivel global bastante diferente. En algunos países estas revelaciones generaron la caída de dirigentes y procesos judiciales importantes, en otros poco y nada. Argentina figuró bastante en todas estas filtraciones, en un lugar bien prominente en la cantidad de beneficiarios de estas maniobras, y sin embargo los avances de investigaciones acá fueron muy modestos, por decirlo suavemente. No hubo caída de ningún funcionario involucrado. En los Pandora Papers aparecemos como tercer país en el ranking de beneficiarios, nada menos. Es un lugar bien, bien alto. Gracioso que los expertos en justificar la evasión fiscal inmediatamente salieron a decir que es porque en nuestro país hay mucha presión tributaria, cosa que es un mito con el que insisten, pero lo cierto es que en el primer
cuando decís que hay delitos porque hay mucha pobreza, les parece injustificable, pero cuando decís que hay offshore porque hay presión tributaria, claro, y se justifica.
Claro, sí, es culpa del estatismo, pero bueno, igual en la lista de estos beneficiarios, el ranking, el podio lo tiene Inglaterra, que es un país sin populismo, sin estatismo, sin impuestos altos, ni nada por el estilo. Así que bueno, está claro que lo que hay es ganas de no pagar impuestos, no, no hay otra explicación. Pero de lo que quería hablar más bien hoy es en el modo en que se presentó la información, tanto en Argentina como también en el resto del mundo, porque aparece bastante desdibujado lo que debería ser el eje principal de la información. Cuando uno ve los casos que eligió la prensa para graficar la denuncia, con algunos ejemplos concretos, el dedo acusador cayó, como suele ser el caso, en los políticos, y en todo caso en alguna que otra celebrity, algún futbolista, alguna cantante, estaba Shakira, bueno, algunos famosos. Pero la principal categoría ocupacional, digamos, de involucrados, quedó invisibilizada nuevamente, ¿no? Entre los miles de casos registrados esta vez, los que predominaban eran empresarios, y estos grupos aparecen poco y nada mencionados. A veces aparece mencionado alguno de los que conocemos algún apellido, pero la verdad es que ni siquiera conocemos los apellidos de esta gente, con lo cual tampoco nos sería muy claro, significativo si nos lo dieran, ¿no? Todos registramos esta vez de nuevo la aparición del apellido Macri, como en casi todas las filtraciones anteriores, la aparición del ex secretario de Néstor Kirchner. Está muy bien recordar esto, no es que esté mal, pero la verdad es que ninguno de nosotros probablemente podría mencionar el apellido de ningún empresario involucrado de los más de 2.500 nombres que hay para el caso argentino, ¿no? Es decir, de 2.500 nombres recordamos dos o tres políticos y omitimos el recuerdo de los que son los principales, que son los empresarios. Y no digo esto por un problema de falta de proporcionalidad entre lo que se dice y los datos que tenemos. La corrupción política, obviamente, que es un tema muy grave en muchos países, en Argentina es un tema muy grave, afecta a las instituciones, tuerce la voluntad popular, Pero si uno tiene que analizar cuáles son los efectos concretos, reales, de lo que muestran estas filtraciones, ¿no? La evasión fiscal sobre la vida de las personas, la evasión fiscal es, la verdad que es mucho más importante que la corrupción política, en el sentido de los efectos que causa, y sin embargo, esto queda bastante en segundo plano, ¿no? Sabemos hoy que Shakira hizo sociedades offshore, que Tony Blair hizo sociedades offshore, que el hermano de Macri, pero no, no tenemos visualizada el tema de la participación empresarial en esto. Además, una cuestión importante que siempre también queda omitida, que incluso cuando uno habla de corrupción política, olvida la contraparte, ¿no? Que cuando hay un político recibiendo una coima, normalmente hay un empresario pagándola, también esto queda...
Algo que genera omitido. Mucho más escándalo es en Europa y en América Latina. De hecho, cuando Patricia Bullrich dice que el gobierno le había pedido una coima a Pfizer, Pfizer sale a desmentirlo porque significaría para ellos un proceso interno. No solo es que dicen que no pidieron coima, sino que si ellos pidieron coima y no lo denunciaron, están en un problema terrible porque la responsabilidad empresarial, especialmente a partir de los Panama Papers, de la denuncia por Lava Jato en América Latina, tiene unas connotaciones muy graves que en Argentina es como si no pasara nada, ¿no? Si el único, en el discurso quedó claro con lo de Pfizer, que parece que lo único que importa es lo que hace el Estado.
Claro, claro. Una y otra vez nos pasa eso, se corre el eje de la noticia. También uno habla de corrupción y muy poca gente sabe el volumen colosal que tiene la corrupción en el sector privado, es decir, sin que involucre a ningún funcionario público. Cualquiera que conoce cómo funciona una firma más o menos importante sabe que tienen que cambiar a los gerentes de compras cada 6 meses porque los proveedores los coimean y esto genera mayores costos que pagamos los consumidores. Esto es un problema enorme, también invisibilizado. Y me parece que no es casual que permanezcan invisibles los que son los principales protagonistas de esta noticia que tenemos hoy, ¿no? El mundo empresarial está protegido por toda una arquitectura de invisibilidad que necesita y requiere para su funcionamiento, ¿no? Con estas filtraciones podemos ver algunas de las aristas de esta arquitectura de invisibilidad. Podemos ver que hay secreto bancario, que existen el disparate de que haya acciones al portador de las empresas, es decir, sin que esté escrito el nombre del verdadero dueño, esas cajas chinas de sociedades offshore que nunca se sabe quiénes son los dueños, esos bufetes de abogados y contadores dedicados especialmente a borrar todas las huellas. Pero realmente estamos, esa arquitectura de invisibilidad es todavía mucho más grande, ¿no? Recordarán ustedes cuando tuvimos la ley de blanqueo hace poco, que el Estado se ocupó de garantizar en la propia ley el anonimato de quienes se acogían al blanqueo, al punto que el proyecto de ley original castigaba con penas de cárcel a los periodistas que eventualmente difundieran información sobre los beneficiarios, ¿no? Es decir, se puso el secreto, el beneficio del secreto, por encima incluso de la libertad de prensa. Y uno incluso podría ir más profundo que esto y más allá a los propios sistemas legales que tenemos, que también apuntaran el secreto, nada menos que, por ejemplo, con la figura de la sociedad anónima, ¿no? Que está pensada precisamente para eso, para que los dueños reales de compañías tengan un resguardo de su nombre y de sus patrimonios particulares. Una legislación que es relativamente reciente, es una legislación moderna y que se expandió por todo el mundo. Y la verdad es que no hay otra categoría de personas que se beneficien de esa arquitectura de silencio y de secreto como los empresarios, ¿no? No tenemos derecho a saber quién evadió impuestos y se acogió a un blanqueo, pero sí hacemos un clic en la computadora y podemos ver quién recibe un plan social, ¿no? Con nombre y apellido, cuánto recibe y demás. Esa información sí es pública, no la otra. Si se cae un puente mal construido, bueno, podemos saber quién fue el ingeniero que lo construyó, probablemente tenga que responder ante la justicia, pero no así los dueños de la empresa que construyeron ese puente, ¿no? Y en general es realmente muy poco, es poquísimo lo que sabemos, digamos, del 1% más rico de la población que permanece en buena medida en las sombras. Tenemos, digamos, ejércitos de encuestadores, sociólogos, trabajadores sociales que nos dicen, analizan y saben cada cosa de lo que sucede en los sectores medios y en las clases populares, pero de el 1% más rico no sabemos casi nada, no responden encuestas, nadie les toca el timbre, ni siquiera sabemos en general dónde viven. Para saber cuánto gana realmente ese 1%, los economistas tienen que hacer estimaciones súper sofisticadas y complicadas, porque realmente no hay datos, no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Y de modo tal que permanece bastante invisible su significado en la sociedad. Hay una cosa que siempre discuto con amigos, que es la forma en que las estadísticas públicas presentan las diferencias de ingreso, ¿no? Normalmente cuando se habla de los ricos, se habla del decil, el primer decil de ingreso. Se supone que esos son los ricos.
Y el ABC1.
Sí, el ABC1 es el lenguaje publicitario. El INDEC utiliza deciles, ¿no? El 10% más rico de la población. Y cuando uno ve cuánto es lo que gana concretamente alguien para estar en el 10% más rico de la población, bueno, alguien entra en esa categoría ganando 2 o 3 veces el salario mínimo. Es decir, un trabajador calificado, un camionero, quizás el portero de un edificio, por su nivel de ingreso ya está en el decil más rico, y suponemos que que los ricos son ese decil, y en ese 10% que el INDEC llama estratos altos, bueno, el 1% queda diluido, disimulado en ese promedio con miles de personas o decenas de miles de personas que en verdad no son ricos, ni estratos altos, ni mucho menos, ¿no? Permanecen otra vez acá invisibles. Y todo esto además tiene un efecto bastante concreto en la manera en que cada uno de nosotros y nosotras imagina las desigualdades. Es interesante que algunas encuestas, cuando le preguntan a la población cuánto más imagina que gana la gente más rica que uno, la gente cuando responde dice, no, la gente más rica que uno gana, no sé, debe ganar como 5 veces más que yo, o 10 veces más que yo. Nadie imagina que ese número en verdad se mide en cientos de veces, ¿no? En unidades o en decenas, o a veces en miles inclusive, ¿no? Una charla que dio Mayra Arena, no sé si se acuerdan ustedes hace un tiempo, que fue muy, muy, muy famosa la charla, que ella contaba que cuando era chiquita y vivía en una villa, para ella su imagen de lo que eran los ricos era una familia que vivía al lado de la villa, que ella había podido entrar al baño y que tenía un baño con bidet. Para ella los ricos eran eso, tener un baño con bidet eran los ricos. Y uno se ríe, pero realmente la mayoría de nosotros piensa que los verdaderamente ricos están mucho más cerca de nuestra realidad, de lo que imaginamos, ¿no? Sí. También me pasó a mí les cuento otra anécdota. Hace unos años hice un taller en un instituto para adolescentes infractores a la ley penal, donde por supuesto todos los adolescentes estaban ahí, eran de clase popular, de clase baja, y en uno de los ejercicios tenían que imaginar una historia que involucraba a los ricos, y la única referencia que tenían de quién podía ser un rico eran Tinelli y Mirtha Legrand. Ellas eran las caras, las únicas caras que les permitían imaginar qué sería un rico. Y si uno va a la lista de, no sé, la lista Forbes de los argentinos más ricos, de los 50 argentinos más ricos, y ve los niveles de ingreso, para empezar, ni siquiera los más informados entre nosotros podríamos reconocer los apellidos, ni siquiera de los primeros 10. Algún apellido conocemos, la mayoría ni siquiera los podríamos, teníamos ninguna referencia.
Y en ese sentido hay como dos modelos, ¿no? El modelo Chabran, que justamente el asesinato de José Luis Cabezas es porque le logra sacar una foto en Pinamar, claro. Porque era justamente se quería invisibilizar y ser un fantasma. frente al modelo Ricardo Ford, que más que rico es ostentoso de una aspiración de riqueza, ¿no? Pero el modelo el que ostenta, ¿no? La época de los 90, de caras, mostrando las casas, la ropa, y el modelo de los que mandan en serio, que son los que se esconden y no me saques una foto.
Exactamente. Algunos de los que conocemos, los que mencionaste vos, Abraham o Ricardo Ford, en esta lista de los... ni siquiera entran, están muy lejos.
No, claro.
¿No? Están realmente, bueno, Mirta Legrand o Marcelo Tinelli no están ni remotamente cerca de esa lista. Poca gente imaginaría, si yo les pido a ustedes, bueno, ¿cuántos millones de dólares tiene el argentino más rico? Poca gente imaginaría que el argentino más rico tiene 5.400 millones de dólares de patrimonio, y mucho menos imaginarían que en verdad el argentino más rico es un primo pobre en la familia de los billonarios mundiales, ¿no? Que el hombre más rico del mundo tiene 186 mil millones de dólares y nadie conoce el nombre. Yo les digo el nombre, se llama Bernard Arnault, un francés. Nadie sabe.
No, ni idea.
¿Y el argentino más rico?
El argentino más rico es Alejandro Bulgheroni en esta lista.
Ahí está. Ay, Pablo González lo adivinó. Le damos la ficha en la lotería del ente investido.
Ahí le ponemos el nombre, y está bueno cuando uno empieza a poner nombre y a poner datos y a poner cifras, empieza a aparecer cómo la invisibilidad de esta gente nos impide entender un poco la realidad cotidiana en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando discutimos, como en todos estos años, el tema de los subsidios a la energía, al consumo de gas, y si aumentar la factura, si aumenta mucho, si aumenta poco, la verdad es que ninguno de nosotros sabe que el resultado de esa discusión implica si va más o menos dinero al bolsillo de Alejandro Bulgheroni, que es uno de los proveedores del gas que consumimos y que aparece en los Panama Papers, ¿no?
Uno de los hechos que además originó la mayor fractura económica del gobierno, ¿no? Que era si aumentaban las tarifas o si no las aumentaban entre el sector más cristinista y el sector de Guzmán, que quería aumentar en las tarifas. El sector más cristinista no quería aumentar las tarifas, ¿no? Fue un eje central en las divisiones internas del gobierno.
Exactamente. Y es un eje central que para nosotros pasa por discusiones entre políticos y ni siquiera sabemos quién es el beneficiario de esto, ¿no? Otro ejemplo, digo, si uno uno analiza ahora los Pandora Papers, ve que está Shakira o Macri, uno no imagina que quien está también es la persona que administra los subterráneos de Buenos Aires. Y que las presiones que tienen que ver con aumentar el boleto del subterráneo, que son constantes, tienen que ver con eso, con una persona que está además en los Pandora Papers, ¿no? Y que otra vez no lo vemos, es Rollo, la persona de quien estamos hablando.
Además las condiciones de los trabajadores y trabajadoras con Alvesto, que vienen denunciando que es cancerígeno, ¿no? O sea, claro. No solo cuánto gana, sino cuán poco le importa a la gente que trabaja para que él gane.
Uh-huh. Exactamente. Si uno empieza a visibilizar todos esos lazos, todos esos vínculos, se empiezan a entender más otras cosas, ¿no? Estamos preocupados en estos días por el crecimiento electoral de una figura de extrema derecha que sacó un montón de votos en la ciudad de Buenos Aires, como es Milei, que se propone antisistema y propone el desmantelamiento del Estado y hace una especie de loa a la evasión fiscal, la justifica, le parece que está bien. Y también, nuevamente acá, muy pocos saben que el número 5 en la lista de más ricos de la Argentina, que se llama Eduardo Eunerkian, es quien lo financió durante décadas para que se convierta en la figura conocida que es hoy, y también aparece en los Panama Papers, ¿no? Hay toda una serie de lazos de toda esta arquitectura de invisibilidad que no podemos ver, que conectan, digamos, nuestros bolsillos, las penurias que tienen las arcas públicas, las dificultades que tenemos de llegar a fin de mes, con toda esa estructura de cuevas, guaridas fiscales, islas fantásticas, bufetes de abogados top, por los cuales el 1% más rico elude el pago de impuestos y acumula las ganancias que acumula, ¿no? Es una arquitectura de invisibilidad que es, por supuesto, mediática, pero que también es legal, es estadística, es política, se despliega en todos los planos y nos impide ver ese mundo del 1%. Y a veces uno le da un poco de bronca porque ponemos el foco siempre exclusivamente en fiscalizar el mundo de la política, que está bien, por supuesto que hay que hacerlo, pero a veces un poco eso funciona ayudando a esa ceguera que tenemos, ¿no? Poner el foco únicamente allí y correr, como en el caso del modo en que se informó sobre los Pandora Papers y todas las demás filtraciones, correr el eje de lo que debería ser el foco principal, que es la conexión entre el mundo de la política y el mundo de este 1%, y de hecho el lugar central que en esta trama ocupa ese 1%.
Solo para ir terminando, hay un personaje que no lo quiero dejar pasar, que es Mario Vargas Llosa, que también tenía sus derechos de autor en un offshore. Yo digo que mis derechos de autora los tengo en el mercado, pago a mis hijos cuando me piden plata, ¿no? Que es parte de las diferencias. Pero es decir, bueno, que el Estado no sea populista para darle a los pobres, pero si yo gano por derechos de autor y pido una sociedad liberal, después no tributo, sino que también la pongo en offshore, ¿no? Que tiene que ver con los discursos.
Sí, eso está. Bueno, lo genial de estas filtraciones es que permite ver todo eso. Políticamente la verdad es que está distribuida, hay de todo, pero sí, personajes. Igual da bronca que, nuevamente en este caso, conocemos el nombre de Mario Vargas Llosa, que es políticamente una persona relevante, pero a nivel patrimonio es un perejil, es una persona insignificante por comparación con las personas realmente ricas que están detrás de toda esta operatoria, ¿no?
Totalmente.
Creo que hay una tarea de empezar a echar un poco más de luz sobre ese mundo que no vemos.
Bueno, y en eso ojalá que ahí estaremos tratando de que el mundo sea un lugar mejor y que estas cosas empiecen a conocer y a visibilizar estos entramados que nos condicionan también en nuestro cotidiano. Así que gracias.
El verdadero poder, el que no votamos, pero el que en realidad nos decide y también, por supuesto, en vez de tributar, esconde.
Gracias, Ese.
Un abrazo para todas.